Vamos a ver el capítulo número 22 de la Confesión de Fe, que tiene por título de la adoración religiosa y del día de reposo. Vamos entonces, hermanos, tengan sus Biblias a mano para que me ayuden a buscar los pasajes para leerlos. Tendremos varios pasajes que vamos a estar trabajando. Nos dice la confesión: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que, por lo tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Bien, esta primera parte se establece cómo la revelación de Dios a través de las Escrituras nos ayudan a poder adorar a Dios, a poder glorificar a Dios. Y es precisamente eso, hermano, lo que nos puede servir de guía para nosotros acercarnos a Dios, la palabra de Dios. Dice el párrafo, vamos a dividirlo en pequeñas partes: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es decir, la creación, la naturaleza misma nos dice que hay un Dios. Y ese Dios es soberano, gobernador de todas las cosas. Y él se describe de esta manera: justo, bueno y hace bien a todos. Que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Cornelio, si por favor me puedo buscar a Mateo 4, 9 al 10. Hermana Clara, Juan 5, 23 y 2 Corintios 13, 14. Me equivoqué de pasaje, salté el texto. Jeremías 10:7. Y, hermana Clara, Marcos 12:33, son los únicos dos pasajes para esa parte. Esta primera parte del párrafo nos enseña que Dios en la revelación general, Dios en la creación o la revelación general, se ha revelado de tal manera que los hombres pueden conocer su grandeza y poder, su justicia. Aún en la vida de los hombres se puede ver que hay una ley que dicta lo bueno y lo malo. Y aún los hombres están gobernados por una ley en sus propias conciencias, donde el bien y el mal es juzgado. Aquí se habla de que Dios debe ser amado, alabado. ¿Quién no te temerá? Dice Jeremías 10:7. Rey, oh Rey de las naciones, porque a ti es debido el temor. A ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Como Dios no hay semejante, como Dios no hay igual. Él debe ser alabado, debe ser adorado, debe ser amado, invocado y creído. No hay ser como Él. El texto de Marcos 12:33. Diezmos, ofrendas, ayuda a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Marcos 12:33 esto: y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Por eso fue que el joven rico, cuando se le dijo: vende lo que tienes y ven y sígueme, se dio a notar que no amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Evidentemente, él nunca había cumplido ningún mandamiento. Aunque él pudiera decir que lo cumplía, el no amar a Dios daba evidencia de su amor a otra cosa. Entonces, lo que estamos viendo aquí, en este primer párrafo, que la creación habla de que hay un soberano, y ese soberano debe de ser temido, como dice Jeremías 17. Ese soberano debe ser amado, honrado, glorificado, amarlo a él, y amar al prójimo como uno mismo, es cumplir la ley. El Señor mismo, el Señor Jesucristo resumió la ley, el decálogo, los 10 mandamientos en esos dos puntos. Amar a Dios con todo el alma, la mente y el corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo. Eso es en sí mismo la ley. Allí la resume. No amar a Dios es no cumplir la ley. Es pecar. Por eso el párrafo dice, sí, él debe ser invocado, debe ser creído, servido con todas nuestras fuerzas. De eso habla la naturaleza. Y como vemos las Escrituras, de eso habla también las Escrituras. A eso nos llama Dios, a amarle a Él. Bien. Sin embargo, aunque en eso puede ser que estemos claros, que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, el modo aceptable de adorarlo, de adorar al verdadero Dios, fue instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a la sugerencia de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Sí, es necesario amar a Dios, es necesario adorar a Dios, es necesario glorificar a Dios. Es necesario servir a Dios. Sin embargo, Él ha establecido cómo hacerlo. Y ese es un principio que nos regula. Es un principio que no nos deja ser tan exagerados que tomamos a nuestros hijos y los quememos para adorar a Dios, como hacían muchos en la antigüedad, que para detener a sus dioses, la ira de sus dioses, sacrificaban a sus hijos. Hasta eso llegaron. Y tampoco nos vayamos al extremo contrario de vivir una vida como si no hubiese Dios. Sino que más bien Él ha regulado su adoración para que no haya, fruto de nuestro pecado, quien se vaya al extremo de la indolencia y quien se vaya al extremo del fanatismo. Dios ha establecido un orden. Dios ha establecido un balance para nosotros. Y es ahí la importancia de las Escrituras. Si no tuviéramos las Escrituras, nosotros no sabríamos en qué andar o cómo andar. Estaríamos ciertamente medio, bueno, en gran manera perdidos. Vamos a buscar algunos pasajes que nos ayuden a ver esto. Empecemos con Milcíades, Génesis 4, 1 al 5. Éxodo 20, 4 al 6, por favor. Mateo 15, 3. Segunda de Reyes 16, 10. Levítico, hermana Paula. Levítico 10, 1 al 3. Hermana Leida, por favor. Deuteronomio 17, 3. Mateo 15, 13, Ibeli, por favor. Colosenses 2:20 al 23. Vamos a ver estos pasajes que son importantes porque allí nos habla de lo que estamos viendo. Dios ha limitado la forma en que debemos de acercarnos a Él. Dios ha instituido la forma en que debemos de acercarnos a Él. Dios lo ha determinado de tal manera que nosotros no sigamos nuestras propias imaginaciones. Dios lo ha determinado de tal manera que no comencemos a inventar. Lo ha hecho de tal manera que no sigamos el engaño del diablo, porque aún el diablo se involucra en la adoración. Solamente que el centro de adoración es Él mismo. Pero Él adora también. El diablo es un adorador, pero se adora a sí mismo. Y Él provoca que los hombres se autoadoren también y le adoren a Él, quitando la adoración del Dios verdadero. No podemos adorar bajo ninguna representación visible, llámese imagen, figura, foto, como está instituido en Éxodo 20 que vamos a leer ahora, que no podemos hacer imágenes de Dios. Nada que no esté prescrito en las Sagradas Escrituras, las cuales son nuestra regla de fe y práctica. Vamos a ver entonces Génesis 4, 1 al 5.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Como podemos notar, hermanos, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, pero sí le agradó la ofrenda de Abel. Eso nos dice que nuestro Dios no recibe cualquier cosa. No tenemos ninguna escritura que nos diga si Dios había establecido previamente a Abel y a Caín qué ofrecer. Sin embargo, vemos que Dios le dijo a Caín: eso no me gusta, Caín. Mejóralo. Cámbiame eso, Caín. Pero Abel, sí, tú vas bien. Por ahí es la cosa, Abel. Me gusta lo que estás haciendo, Abel. Continúame adorando de esa manera. Dame lo mejor, Abel. Recuérdense que Abel sacó lo mejor de el primogénito, lo mejor de sus ovejas. Y Caín cogió de la tierra lo que había. La elección de Abel, lo mejor para Dios, fue correcta. Lo que le sobró a Caín no le gustaba a Dios. No me interesa lo que te sobra, Caín. Vamos a ver el otro pasaje.
No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Seren como Dios dice: no hagas imagen, no hagas ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ninguna figura de ángel, ninguna figura de hombre, ninguna figura de animal, ninguna figura de vegetal, ninguna figura de peces, ninguna figura, no la hagas. Oye bien, no te inclines a ellas, no las honres, no las reverencie, no le des ningún tipo de lugar en tu vida, eso no está bien, no lo hagas. Porque yo soy Jehová tu Dios, no esas cosas. Yo soy Jehová tu Dios. Fuerte. Y oí como le dice: celoso. Entonces, Dios nos está diciendo allí qué cosas nosotros no debemos de hacer. Qué cosas le son desagradables a Él. Qué cosas nosotros tenemos que observar y qué cosas nosotros tenemos que, de las que tenemos que apartarnos. Vamos entonces a ver el otro pasaje. 3:8-9.
Mateo 15:3. Respondiendo él le dijo: porque de también vosotros quebrantáis el mandamiento Dios por vuestra tradición. Mateo 8. Este pueblo es de labios de honra. Mateo. Okay. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre.
Otra cosa que al Señor le desagrada es que cambien sus mandamientos por mandamientos de hombres. Observen cómo dice el pasaje que la hermana leyó muy bien. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Nosotros no estamos llamados a guardar tradiciones. Importante eso, ¿eh? Para lo que adoramos la Navidad, para lo que adoramos el Día del Padre, el Día de la Mamá, el Día del Carnaval y muchas otras formas de servicio y alabanza que tienen los hombres. Digo yo que no puedo usar eso para regalarle un regalito a mi mujer el día de la... No, eso no tiene nada que ver. Ahora, yo tengo mucho... Debo tener mucho cuidado de que eso no se convierta en una adoración. Y las hermanas deben tener mucho cuidado que eso no se convierta en una adoración. Porque nosotros no adoramos las tradiciones de los hombres. No cambiamos los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Hoy yo no me voy a congregar, porque tú sabes que hoy es Día de las Madres y hay que reunirse con mamá. Yo cambio el mandamiento de Dios por una tradición. ¿No debería más bien mamá venir a adorar a Dios también? Tal vez sea su único día. Dice el versículo, capítulo 15, se me fue. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es una vanidad, es algo hueco, vacío. Dios no está siendo honrado, más bien está siendo deshonrado, porque estamos quitando sus mandamientos para poner nuestras invenciones. Entonces, Dios definitivamente no va a aceptar esas teorías humanas como parte de la adoración. No las va a aceptar porque no lo ha pedido. Más bien, es más bien un acto pecaminoso cuando cambiamos el mandamiento de Dios y honramos a los hombres obedeciendo su doctrina o sus enseñanzas. Deshonramos más bien a Dios. Segunda de Reyes 16, 10 al 18. ¿Tú podrías?
Segunda de Reyes 16, 15 al 18, pastor. 16, 10 al 18. Ah, ok. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino a Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él, y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y de la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él. Y lo puso sobre el suelo de la piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa. Y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová para causa del rey de Asiria.
Observen cómo este caballero se copia el templo, el lugar, o mucho el altar de adoración de un rey pagano, y lo lleva a Israel. Y luego comienza a quitarle pedazo al altar de Jehová, lo echa a un lado y hace bien bonito su altar. Lo prepara muy bien su altar. Y entonces le dice al sacerdote, todo lo que era la adoración de Jehová, ahora tú lo vas a sacrificar de este lado, en este altar. ¿Era eso agradable a Dios, aunque el altar fuera de bronce, de oro, de platino o de diamantes, hermanos? ¿No era agradable al Señor? ¿Podía ser en oro las paredes del lugar donde ellos estaban adorando? ¿Podrían tener vitrales? ¿Podía tener aire acondicionado full? ¿Podía hacer lo que ellos quisieran? Pero no era eso lo que Dios había pedido. Dios lo que había pedido era algo bien sencillo. 12 piedras donde se levantara y se hiciera el sacrificio del Señor. 12 piedras que representaran a las 12 tribus de Israel. Un sacerdote que fuera fiel a las palabras del Señor. Eso es lo que Dios quería. Tan sencillo como eso. Pero cuando nosotros, como vemos aquí, comenzamos a inventar y a copiar todo lo que los hombres allá afuera hacen y a tratar de embellecer la adoración como fue lo que él trató de hacerlo, la dañamos. Porque Dios estableció lo que él quería. Él estableció lo que él quiere. Cambiarlo por algo más bonito es dañar la adoración. Y es una ofensa, una afrenta al Dios verdadero. Acaz realmente pecó cuando hizo esta nueva forma de adoración. Vamos a ver Levítico 10, 1 al 3. ¿Quién lo tiene?
Nadá y Abú, hijo de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca lo mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y lo quemó y murieron desde delante de Jehová.
Observen, hermanos, cómo también no solamente se introdujeron en aquellos días cambios físicos, cambios en cuanto al altar, sino también en la adoración trataron de hacerlo. Trataron de llevar una adoración al Señor, un fuego extraño que Dios no pedía. Respuesta de Dios a esa nueva forma o a ese nuevo fuego que se traía. Un fuego que mató a los que estaban adorando. Eso nos revela, hermanos, que hay adoración que no es agradable a Dios. Eso nos enseña, hermanos, que Dios espera una adoración determinada. Esos jóvenes murieron porque habían hecho todo lo contrario a lo que su papá, en obediencia a Dios, había hecho. Y si usted sigue leyendo ese capítulo, usted va a ver que Dios le dice a Aarón, ni llore, usted no puede llorar, siga en la adoración real y verdadera. Se le prohibió a Aarón llorar a sus dos hijos, a sus dos varones muertos en un solo día. Eso nos habla, hermano, de la rigurosidad, de cómo Dios ve realmente su adoración. No es un juego de hombres. Dios está involucrado. La adoración a Dios no es un juego de hombres. Dios está involucrado. Y la demanda de Dios, Él no la rebaja por nadie. No importa quién sea. Don Fulano, el millonario este, el teólogo Ricky Martin y muchísima locura más. Hermano, no importa quién se inventa el tipo de oración que sea. Es un mentiroso quien se la inventa y la cambia. Por eso es que nosotros notamos aquí que Dios ha limitado en su revelación la adoración a Él. No se puede acercar cualquiera a Él. Vamos a ver otros pasajes. Deuteronomio 17:3.
Deuteronomio 17:3. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel.
Observen cómo el Señor ha prohibido la adoración al sol, a la luna, a los ejércitos de los cielos. Dios la ha prohibido. La adoración que no es a Él está prohibida. La adoración a la iglesia está prohibida. La adoración oculto al hombre está prohibida. La adoración a los santos está prohibida. La adoración a los ángeles, prohibido. Dios lo ha prohibido. Hacerlo es pecar. Hacerlo es ir en contra de Él y de su voluntad, la cual le ha revelado claramente. Vamos a ver entonces, yo dije Josué, no. Mateo 15:13. Okay.
Pero respondiendo Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada.
Toda planta que el Señor no ha sembrado. Señor, tú sabes que esto sirve, esto es bueno para la adoración, esto es algo original. No, eso no me sirve. Arráncalo, córtalo y bótalo. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Aquello que el Señor no ha sembrado no es bueno, no le sirve. Por más bonito que lo queramos poner, no le sirve, no funciona. Está dañado, torcido. Entonces, esos pasajes, hermanos, nos ayudan. Creo que Colosenses 2:20 también lo demuestra.
Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humanidad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Colosenses 2:20. Al 23. Como pueden notar, hermanos, estos pasajes nos ayudan a uno tener una idea de aquellas cosas que son gobernadas por Dios, y la adoración es algo que Dios gobierna. ¿Cómo puede ser que Dios gobierne los cielos y la tierra y en su propia casa Él no traiga un orden? Él no establezca un orden. No es posible eso. Así, hasta las aves saben dónde poner sus huevos. Hasta la lluvia cae en su debido tiempo. Dios ha establecido un orden para cada cosa. Y en su casa no hay un orden. Eso parece algo ilógico. Sí hay un orden en su casa. En su casa hay un orden que Él estableció. En su casa ya hay cosas que no podemos traer. Es su casa. No es la casa de nadie. Es la casa de Dios. Entonces, estos principios deben ayudarnos, hermanos, a regular lo que traemos a Él. Y a estar muy preocupados con lo que traemos a Él. y a estar y a observar muy bien y a no dar lugar a cosas que Él no ha pedido, hermanos. Y lo que estemos dudosos, es mejor nosotros pararlo ahí hasta que estemos bien claros, como aquellos hombres que fueron a adorar al Señor luego de haber vuelto de Babilonia a Jerusalén y no aparecía su nombre en la genealogía. ¿Sabe qué hicieron con ellos? Quédense ahí hasta que aparezcan los libros, por si acaso. Párense ahí. No, que somos hijos de Leví, los cantores, y cantamos con la tocamos trompeta. Usted puede ser solista, mi amigo, pero usted no puede tocar hasta que no aparezca su nombre en el libro. Porque no era un juego. Hermano, y esto es importante para nosotros, porque la adoración a Dios está regulada por Dios. No por la cultura, no por los nuevos tiempos, no por la época. Si eso fuera así, hermanos, entonces Dios sería un Dios mutable, gobernado por los hombres, y no sería Él el gobernador, el rey y el soberano. Eso debe estar claro para nosotros. ¿Se puede hacer lo que sea? No, eso no es posible. ¿Entra en todo? No, no se puede. No se puede entrar a todo el mundo. Entonces, hermano, estos pasajes nos deben ayudar a ver lo que dice este texto. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. Y hasta de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las sugerencias, perdón, a las imaginaciones o invenciones de los hombres. Hermano, yo me he imaginado que podemos adorar a Dios de esta manera ahora. No debemos involucrar nuestras imaginaciones, nuestros sueños. No debemos involucrarlo. Imaginaciones, sueños, ideas originales. Dios no espera que seamos originales. Dios espera que seamos fieles a lo que Él ha revelado en su palabra. No podemos tampoco actuar conforme a la sugerencia de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Cuando Dios dice, hagan esto, hermano, hagámoslo con alegría y contentura. Pero cuando Dios dice, no lo hagamos, hermanos, temamos. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Esto es importante porque no solamente Él ha declarado en las Escrituras esa regulación, ese principio de regulación, Él lo ha establecido, ese principio de regulación, sino que también, además de eso, Él ha mandado a que se tribute adoración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, a las tres personas de la Trinidad y a Él solamente. Vamos a buscar tres pasajes, Mateo 4, 9 al 10, Juan 5, 23, Domingo, por favor, Juan 5, 23, 2 Corintios 13, 14, Lizardo. Mateo 4, 9 y 10.
Mateo 4, 9 y 10. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás estaba buscando la adoración. Y nosotros también la buscamos. La deseamos. Y Satanás aquí se la pidió al mismo Dios. Ese era su objetivo siempre. El hecho de querer sentarse en el trono de Dios, que fue lo que provocó toda su impiedad y maldad, El hecho de querer sentarse en el trono de Dios era para que Dios mismo lo adorara. Porque él tenía que quitar a Dios y sentarse él. Hermanos, y eso mismo le pidió a Jesucristo. Él seguía con la misma idea. Él no ha cambiado en eso.
Sí. Dice la palabra de Dios, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
El Hijo debe ser honrado, el Hijo debe ser honrado al igual que el Padre. El Hijo debe ser adorado al igual que el Padre. Vamos a ver el próximo pasaje con los 2 Corintios.
2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Allí vemos las tres personas de la Trinidad siendo honrada a través de las palabras del apóstol. Vamos a ver también cómo desde la caída ningún hombre puede tampoco acercarse a Dios sino tan solamente por medio de Cristo. Cuando los hombres pecaron, inmediatamente las cosas cambiaron en su naturaleza y en su relación con Dios. Hay una enemistad entre Dios y los hombres. Inmediatamente el hombre reconciliado haya perdón de pecados. Sin embargo, continúa Cristo intercediendo por ellos. Continúa Cristo siendo nuestro mediador. Y eso lo enseña Romanos 1:25, hermano Miguel Braga, cuando lo vaya a leer, por favor, para que se acerque. Abel, Colosenses 2:18 y Apocalipsis 19:10. ¿Usted lo tiene, don Ramón, ahí? ¿Tiene su Biblia? Para que la busque. Apocalipsis 19:10.
Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Observe cuál es la condición del hombre. El hombre honra a las criaturas. Quita su adoración de Dios. Aún si usted lee el versículo 18, usted va a ver que Dios le dio la capacidad para él contemplar a Dios, le dio la sabiduría para él glorificar a Dios, y ni siquiera como respuesta, ni siquiera gracia le dio. No le dio gracias a Dios, y el hombre decidió apartarse del Señor, no adoró a Dios, eligió más bien a la criatura antes que al Creador. Y esa es la necesidad, de ahí parte la necesidad de un mediador. Como el hombre decidió alejarse de Dios, apartarse de Dios, endurecerse en contra de Dios, inmediatamente necesita un mediador que lo acerque a Dios. El próximo pasaje.
Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal.
Hermanos, miren cómo la gente con el error puede hacer engañar a los demás. En este pasaje en Colosenses 2:18, observen, hermanos, cómo algunas personas, afectando, mostrando emociones, pasiones, procuran mostrar aparente humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, es decir, siendo ignorantes de lo que están haciendo, aún así se están entremetiendo en lo que no conocen, vanamente, huecamente, hinchados por su propia mente carnal. ¿Qué motiva a la gente a una adoración a ángeles? ¿Qué motiva a la gente a idolatrar su mente carnal? Lo mismo que le motivó a apartarse del Dios verdadero y adorar a las imágenes. Y hacer imágenes para adorar a las criaturas. Una mente carnal es lo que motiva a un hombre que no adora a Dios. Pero ellos son muy religiosos. Una mente carnal, dice este pasaje, es lo que les motiva a adorar, no el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si es una mente carnal y no el Espíritu de Cristo, ese tal, aunque sea un fiel adorador, está condenado, está en su pecado todavía. Y el último pasaje, Apocalipsis 19:10.
Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Se ven como un ángel, hermanos, iba a ser adorado por Juan, y el ángel le dijo, mira, espérate, cuidado, no te atrevas, adora a Dios. Cuidado. No, pero un ángel es más poderoso y más fuerte. Un ángel no es nada. En la adoración a Dios, un ángel no es nada. Es un servidor común y corriente. Hermanos, y si un ángel, vamos a ponerlo así, en presencia delante de Juan, iba a decir en carne y hueso, pero en presencia delante de Juan, le dice, no me adore. Adora a Dios. Y eso está en las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos adorar otra cosa? Las Escrituras mismas nos dan testimonio de que solamente a Dios debe ser adorado. Ni nada de los cielos, como leía Evelina el texto en Éxodo 20, ni nada de la tierra ni debajo de la tierra. Nada debe ser adorado, solamente Dios. Y ahora el testimonio de un ángel que está sirviendo continuamente la presencia de Dios, nos dice, no adores a un consiervo tuyo. Adora a Dios. Tú hablas del tumbapolvismo. Porque eso está claro ahí. Yo pienso que Manuel pregunta en referencia a la honra a nuestras autoridades. Me parece que él va por ahí más. Dios nos manda a honrar a nuestras autoridades. Dios nos manda a reconocer las autoridades que él puso. Él la puso allí y debe ser respetada, honrada, porque Dios fue que la puso. Ahora, no adorada. Pero una cosa es adorar a Dios, glorificar a Dios, el único que debe ser adorado. Ahora, puede ser que aún a nosotros mismos, desempeñando algún tipo de actividad, alguien venga, ya no una forma de honra, sino una forma de adoración. Eso puede ser. Hay personas que adoraban al expresidente, el fallecido Joaquín Balaguer, porque había regalado una casa. Lo adoraban. Y no solamente a él, a otros presidentes que habían regalado una casa. Ese es mi papá. Es una forma de adoración a los hombres. Y Dios dice que eso no es, eso es pecado. Dios dice que eso es pecado. Ay, el hermano Juanerje, el hermano Miguel Ángel, el hermano Braga, me hizo un gran favor. Yo lo amo más que a nadie. Cuando Braga oye eso, dice, espérate, hermano. Bueno, Dios oye eso y dice, no, espérate. Párate ahí. Es más, devuélveme lo que te di. No. Párate, hermano. Recuerda que esto no te lo di yo, lo dio el Señor. El Señor debe ser honrado y adorado. Hermano, nosotros somos siervos inútiles porque estamos en una condición de pecado. Necesitamos que sea por medio de Cristo la adoración. Necesitamos nosotros mismos acercarnos a Dios a través de Cristo. Nosotros no podemos de ninguna manera hacerle creer a nadie que a través de mí ellos pueden llegar a recibir algo de Dios. Eso puede suceder también. Yo voy a pedirle al hermano Abel que ore por mí, porque la oración de él llega mejor que la mía. Espérate. Entonces, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Qué tú quieres decir con eso? tú vas a terminar reverenciando a Abel, como en el caso de los israelitas, que hasta el cuerpo de Moisés Dios lo desapareció, porque era un pueblo como nosotros, inclinado a la idolatría, pero adoraron a la serpiente, que Dios mismo dijo, levántala, todo el que mira a ella, aquel que fuera mordido por una serpiente en el desierto, será sanado. Y era una representación de Cristo, aún eso. Está Boanerje primero, después Argeli y después Julio. Lo único que hay que poner un balance en ese sentido, y es que aunque sean, hay protocolos que son obras hechas por el mismo diablo. Entonces hay que poner un balance, porque definitivamente si hay alguien que es magnífico y reverendísimo, ese es Dios. Lamentablemente, muchos de esos títulos que le corresponden a Dios se le han otorgado a los hombres como una forma de engrandecer un lugar que Dios ha establecido, pero que no le ha dado esa grandeza. Porque aún los reyes, Dios los mandaba a ungirlo, mandaba al sacerdote a ungir a los reyes. ¿Pero qué eran los reyes? Eran los siervos del Señor. Eran siervos también. Entonces, como estamos en una cultura que no es netamente cristiana, sino que es pseudo cristiana, una cultura que está más inclinada a la idolatría, si adoran hombres en su propia cúpula, también darán lugar a adorar a otros hombres, y los otros lo van a exigir también. Entonces, ciertamente hay un protocolo que definitivamente puede ser pecaminoso, y ese protocolo uno tiene que evaluarlo a la luz de las Escrituras, y si usted no está dispuesto a guardar ese protocolo, como dice Argel, usted debe ser el lugar a aquellos que puedan ser idólatras de esos hombres. Porque aún lo encontramos, el hermano de Pute. Ah, no, perdón, ya rompí el orden. Julio primero, después la hermana y después aquí. Aún usted ve que los tres amigos no se inclinaron ante la estatua y la consecuencia fue muy sencilla. Quémelo. Había un protocolo establecido por el rey, pero ese protocolo era pecaminoso. Entonces, no necesariamente lo establecido por los reyes de aquí son justos y santos, según la palabra de Dios. Julio, duro. Julio, ya, escúchame, que ya se acabó el tiempo. Dice la hermana que ella leyó en su Biblia que la reina Esther se inclinaba ante el rey Asuero. La hermana pregunta, ¿esa inclinación es señal de reverencia? ¿En qué va eso? ¿Quién le puede contestar? Joel. Cuando uno lee Romanos 13.
Hay un punto muy importante en esto, y es que cuando Dios nos traslada del reino de las tinieblas, reino de su amado Hijo, no traslada para que seamos siervos de Él, de tal forma que nos pone a ponerlo a Él por encima de todos, de tal forma que nuestro Señor nos dice que el que no ame a su, el que no lo ame a Él más que a su hijo, que a su esposo, que a su esposa, no es digno de Él. En ese contexto, pues, cuando nos encontremos con situaciones como esa, como en un momento dado se encontraron los hermanos apóstoles Pedro y Juan, cuando se les estaba ordenando que no predicaran el Evangelio. ¿Cuál fue la divina respuesta? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El término excelentísimo es pecado. O sea, eso no hay que ni razonarlo. Es pecado y no se le debe de decir a nadie, porque eso es solo a Dios. ¿Qué ser humano es excelentísimo? Porque eso es decir que es perfecto. Ninguno. Por tanto, es pecado que se le diga al presidente. Vamos a hablar las cosas claras. El término magnífico, sí, el término magnífico para el rector de la UAS y cualquier rector es pecado. ¿Me entiendes? Y ojalá en su momento me toque a mí decirlo y estar en público y no se lo voy a decir. ¿Me entiendes? Y no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es pecado. Ahora, terminando, acuérdense que en Romanos capítulo 13 nos dice que nos sometamos a las autoridades, pero nos añaden dos cosas muy importantes. Primero, porque por Dios han sido establecidas. Una de las cosas que tenemos que decirle a esas autoridades que quieren adoración, mira, fue Dios que te puso ahí. Y en cualquier momento te quita. pero sí, pero yo estoy en segundo lugar, está bien. Pero en segundo lugar, claro, lo segundo que tengo que tener en cuenta es que ellos son servidores de Dios. O sea, mira, tú estás al servicio de Dios. Entonces, en todo aquello donde ellos se ajusten a la palabra de Dios, le obedecemos. En lo que ellos se aparten, nos oponemos con nuestra vida.
Y por último, vamos a leer dos pasajes. Juan 14:6.
Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Eso habla de que solamente a través de Cristo podemos acercarnos a Dios en adoración. Solamente por medio de Él, no solamente la salvación. No solamente nos acercamos a Cristo a través de Cristo. Adoramos a Dios también a través de Cristo.
Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador no solamente está mediando para el perdón de pecados. Ese mediador también está mediando en la adoración a Dios. Y eso es importante llevarlo un poquito más allá. Y verlo como Dios lo está mostrando más allá. Si yo vengo a adorar en nombre de Dante, esa adoración no es vana, es hueca. Eso no sirve, Dante. ¿Quién eres tú? Tú eres un pecador. Tú necesitas un mediador. Aparte de mí, hacedor de maldad. Es hacer una maldad. Si no me acerco a Dios a través de Cristo, Él intercediendo por mí, yo clamando al Padre a través de Cristo, hermano, nuestra adoración es vana y hueca. Entonces vamos a concluir aquí, vamos a orar, y que el Señor nos permita, hermanos, ir, que esto nos ayude a mejorar nuestra adoración. Una adoración personal es una adoración que va a ser continua. Nosotros somos adoradores, no solamente en la iglesia, somos adoradores afuera, en nuestro trabajo, también en nuestras casas. Pero cuando vamos a adorar en nuestras casas, no lo podemos hacer a través de Marcos Sweet, ni a través de Marco Vidal, ni a través de... y muchísimos cantantes por ahí. Lo tenemos que hacer a través de Cristo. Porque Él es que intercede delante de Dios por nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y danos luz en tu palabra. Danos entendimiento y que esa luz nos permita vivir sabiamente, evaluando todo con tu palabra y con tu sabiduría, guardando nuestra salvación con temor y temblor. Padre, mira cómo se amontonan muchos maestros engañadores para hacernos alejarnos de la verdad. Padre, libra nuestras almas, libra nuestros corazones y guárdanos de la imprudencia de prestar oído al error, de prestar oído a la mentira. Guárdanos nuestros corazones a través de tu palabra y por tu espíritu. En Jesús te lo pedimos. Amén.